comunidades sociales. Que la paz de Cristo esté en cada corazón que está hoy en día en su presencia. Hermanos, recordemos siempre que Dios es lo más importante en nuestras vidas. ¿Ven? Hermanos, el tema en que tengo preparado para esta mañana es, lo he titulado Atado. Y es basado en Marcos 5, verso 1 a 20. Y quiero comenzar de esta manera. Hermanos, en este país, el sistema de cárceles o prisiones tienen que cumplir con un deber. Por ley, ellos tienen que permitirle una llamada telefónica a toda persona que entra a la cárcel por primera vez. ¿No es así? Y aquel prisionero tiene que asegurar que la persona con quien desea gastar su única o quizás su última llamada esté dispuesto a socorrerle, no importa en qué situación se encuentre, porque será su única esperanza de poder ser puesto en libertad. Algo serio, ¿no? En Marcos 5, verso 1 y 20, veremos cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo contestó la única o quizás la última llamada de un prisionero que tenía su vida atada por las garras de Satanás. Leemos Marcos 5, 1 a 20. Dice la palabra de Dios de esta manera. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzando los grillos, nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron avisos en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar, estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Palabra de Dios.
Amén.
Hermanos, quiero que por favor coloquemos nuestros pensamientos en la situación en que se encontraba Jesús. Él estaba en Galilea y había pasado un día muy agitado. Tan agitado que le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado del mar. Muchos dicen que era con el fin de apartarse de la multitud y descansar. Quizás Jesús estaba tan agotado que cuando comienza a atravesar el mar se durmió, según Marcos 4:38. Pero yo pienso que nuestro Señor no solo quería descansar, sino más importante, Él quería contestar la llamada de un prisionero que de día y de noche daba voces en los sepulcros. Usted pensará, ¿y cómo sabía Jesús de este prisionero? Si él estaba a unos 8 kilómetros de distancia. Hermanos, en esta situación es donde nosotros tenemos que confiar en la omnisciencia de Dios. ¿Es Jesús Dios? Amén. La palabra de Dios dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Jesús conocía la situación de este hombre. Él escuchaba sus gritos. Él veía su sufrimiento. Y aunque estaba agotado del cansancio, no lo usó como excusa para no ayudarle. Y ese es el primer punto de este mensaje. Que nosotros no podemos tener excusa para no trabajar. No hay excusa para no trabajar. El cristiano no puede poner el pretexto de que no tiene tiempo o que tiene otro asunto que atender o que está agotado. Porque esa alma que está atada, que está atada por el maligno, se va hundiendo más y más en el calabozo. Cada día, cada hora, cada segundo, cada minuto, esta alma está más cerca de ser echada del infierno. Y el que tiene las llaves para soltarla no puede estar durmiendo en el estilo espiritual. Porque el descanso del cristiano no es en esta tierra. Jesús dijo trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Juan 6:27. Hermanos, se cuenta la historia del fundador de la iglesia llamada Ejército de Salvación. El fundador se llamaba William Booth. William Booth habló con el rey de Inglaterra, Eduardo VII, quien alabó a Booth y a la iglesia por sus obras. Pero lo que más me impresiona a mí, lo más impresionante fue la respuesta de Booth. Él le dijo al rey, su majestad, hay hombres que trabajan por tener fama. Hay otros que trabajan por riquezas. Hay otros que trabajan por ser artistas. Otros por tener poder. Pero desde que yo conocí a Jesucristo como Salvador de los pecadores, solo trabajo para darlo a conocer a las almas perdidas. ¿Ven, hermanos? Qué maravilloso fuera si todos pensáramos así. Que nuestra prioridad fuera las almas perdidas. ¿Sabe usted, amigo y hermano, que esa fue la prioridad de Jesús? Aunque él estaba agotado del cansancio, no dio ningún pretexto para no trabajar. Hermanos, si nuestro Señor y Salvador solo buscaba a llegar a Gerasa, era descanso, eso fue lo menos que consiguió. Versículo 2 dice que cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo. Ahora fijémonos un poco en la condición de este hombre. Él moraba en los sepulcros, alejado de la sociedad. Él tenía una fuerza sobrenatural. No, él no podía ser atado ni con grillos o cadenas. Él hacía pedazos de ella. Este hombre estaba realmente poseído por el maligno. Ahora la pregunta que surge. ¿Pueden los hombres ser poseídos de manera sobrenatural hoy en día? Yo pienso que no, de manera sobrenatural no. ¿Por qué? Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, Lucas 10:18. Luego dijo, ahora es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo será juzgado, Juan 12:31. Ahora busquemos a Zacarías, capítulo 13. Zacarías 13, versos 1 y 2, en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, Habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Hermanos, ¿en qué tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David? En el tiempo de Cristo, en el tiempo de la gracia, hará cortar de la tierra a los profetas y el espíritu inmundo. Hermanos, estos textos me convencen de que en nuestro día no existe posesión sobrenatural por espíritus inmundos para el cristiano. Porque si creemos que las profecías cesaron, el texto que acabamos de leer nos confirma que los espíritus de inmundicia también cesaron. Amén. Pero en los tiempos de Jesús, los espíritus inmundos estaban muy activos. Según el versículo 5, este hombre estaba tan oprimido por el diablo que se hacía daño a sí mismo, hiriéndose con piedras y sus gritos. Sus gritos se podía escuchar por toda ciudad. Hermanos, para mí este hombre representa a todos los seres humanos que no han obedecido el Evangelio puro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Busquemos a Primera de Juan 5, versos 18 a 19. Primera de Juan 5, 18 a 19. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Ahora, ojo al versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mano, la palabra, el poder del maligno hoy en día es el pecado, no es de ser poseído. Y este es el segundo punto de este mensaje, que el maligno nos ata y se apodera de nosotros cuando violamos los mandamientos de Dios. Primeramente nos ata con la falsa religión. Cuando nace un niño en la religión tradicional, a la mayoría lo rocean con agua y les ponen en su cuerpo un amuleto con una mano negra o roja, con el propósito de que aquel amuleto lo liberte del mal. Nos enseña que tenemos que confesar nuestros pecados a un hombre pecador igual que nosotros, y que ese hombre tiene poder para perdonar, o como dicen ellos, absorbernos del pecado. Y ellos nos amarran con esas falsas enseñanzas, las cuales nos llevan a la idolatría, y nos amarran con collares y crucifijos, con el propósito de que no violemos las leyes de Dios. Pero igual como amarraron el endemoniado a los hombres las hacen pedazos, no pueden dominarlas, porque al fin de cuentas son mandamientos de hombres. Y la mayoría de hombres que siguen esta falsa religión sigue viviendo en los sepulcros de este mundo, marginado por la sociedad, porque el enemigo lo tiene atado por el dinero. Y el amor al dinero lo lleva a dejar sus modales, sus buenas costumbres. Y los hombres abandonan sus familias por llegar a la tierra donde está Dios, a la tierra que según ellos fluye leche y miel, y dejan sus cónyuges en redes de tentación, según 1 Corintios 7:5, por falta de dominio propio. Y el enemigo los ata con la pornografía, la cual da a luz la fornicación y el adulterio, y el resultado de todo eso es un caos en el hogar, las enfermedades venéreas y el hogar deshecho. Y los hijos de estas familias que también están atados por el maligno, usted puede escuchar sus gritos por todo el mundo. Por todo el mundo van dando voces desesperantes porque están atados, hermanos. Atados por el alcohol, atados por las drogas ilícitas. Sus cuerpos están llenos de llagas, de heridas que se hacen porque están fuera de sí, inyectándose con drogas o por el SIDA. Marginados por la sociedad porque sus aspectos son horribles. Tienen mal aliento. Su cuerpo y su ropa, si tienen, están llenas de mugres. Nadie le quiere a su alrededor. Están escuchando los gritos, hermanos. Hace como un mes atrás tuve la oportunidad de hablar con un joven en esta condición. Él se acercó a mí para pedirme plata y yo le di algo que comer. Luego se acerca a mí otra vez y yo le confieso, hermano, que yo me enojé un poco. Y me pide que le ayude. Y yo le dije, ya yo te ayudé. Y él me dijo, yo necesito a alguien con quien hablar. Estoy enfermo, estoy muriendo, me tengo sida. Yo confieso que en el momento solo estaba pensando en el estado físico de este joven. Pero este joven necesitaba ayuda espiritual. Yo le dije que tenía que entregar su vida a Jesucristo y buscar ayuda médica. Hermanos, así como este joven, hay miles de almas gritando desesperadamente para que alguien le ayude. Y lo peor de todo es que esa alma atada puede ser usted, puede ser sus hijos, puede ser sus familiares. La realidad es que esa alma atada es una criatura de Dios y necesita desesperadamente de que alguien escuche sus gritos y lo liberte de las garras del enemigo. Estamos escuchando los gritos, hermanos. Hermanos, Jesús escuchó los gritos de este hombre encarcelado desde el otro lado del mar, por amor a las almas. Muchas veces nosotros no escuchamos los gritos porque no estamos usando el oído espiritual. Jesús dijo que el que tiene oído escuche lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Ahora la pregunta que surge es, ¿por qué Dios permitió que los espíritus inmundos se apoderaran de este hombre? Yo creo que era para que sus discípulos y los hombres reconocieran, y este es el tercer punto de este mensaje, que todo espíritu maligno o benigno tiene que sujetarse a los pies de Jesús. La palabra de Dios dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10. Versículos 6 a 8 nos dice que el prisionero de Satanás vio a Jesús de lejos y enseguida se arrodilló delante de él suplicando que no le atormente. La palabra de Dios nos enseña que los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Santiago 2:19. Ahora yo pregunto, si todo espíritu maligno tiene que humillarse delante de Jesús, ¿por qué nosotros hacemos lo contrario? ¿Por qué nos rendimos ante los placeres pasajeros del pecado? Yo pienso que lo hacemos porque nos olvidamos del poder de Dios. Nosotros vivimos un Dios poderoso, hermano. Hermano, yo quiero que usted lo entienda hoy, que usted tiene el poder del Altísimo para derrotar cualquier índole de pecado que hay en su vida. Usted puede derrotar el pecado de ira, de fornicación, de adulterio, de homosexualidad, de vicio, cualquier índole de pecado si nos sujetamos a Jesús. Busquemos la segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Dice la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, si el cristiano está lleno de estos atributos que vienen de Dios y a través de la obediencia del Evangelio, ¿por qué no lo usamos? ¿Por qué no usamos esos atributos? Y si no sabemos, fijémonos cómo lo usó el Maestro Jesús. Primeramente, él no se acobardó delante de este hombre, aunque él tenía un aspecto horrible. Nosotros tampoco debemos de acobardarnos cuando nos encontramos con alguien similar. Debemos de ayudarle y predicarle el Evangelio. Segundo, él mantuvo su posición de autoridad sobre los demonios, aunque eran muchos. Según el versículo 9, dijeron los demonios, legión me llamo porque somos muchos. Nosotros también debemos de mantener la posición de autoridad sobre cualquier tentación, por muchos que sean. Tercero, ¿qué medio usó Jesús para exorcizar los demonios? Su palabra. Versículo 8 dijo Jesús, sal de él, espíritu del mundo. Entendemos, hermanos y amigos, la palabra de Dios tiene poder para derrotar cualquier inmundicia que estorba nuestra relación con Dios. La palabra de Dios tiene poder para exorcizar cualquier pecado que hay en nuestra vida si nos sujetamos a ella. Versículo 10 al 13 dice que los demonios suplicaron a Jesús que le permitieran entrar en los cerdos. Ahora, ¿por qué le permitió Jesús esto? No sé. Quizás porque no era tiempo para que ellos fueran a su eterna prisión. No lo sé. Cualquier cosa que fuera, aprendemos que Jesús no se apresuró a condenar a los demonios. Nosotros tampoco debemos de apresurarnos a condenar a nadie porque no ande en los caminos de Dios. Debemos de ayudarle. Segundo, aprendemos que no debemos cuestionar a Dios cuando vemos a los impíos hacer y deshacer con tanta libertad, aunque aparentemente estaban prosperando, porque el resultado final de ellos es precipitarse y ahogarse en el mar de este mundo por sus propias maldades, al igual que los cerdos, si no se arrepiente. Ahora, para concluir, ¿cuál es su prisión? Porque todos tenemos de alguna forma u otra algo que nos ata, algo que no nos deja servir a nuestro Padre Celestial libremente, algo que no nos deja librar de las garras del pecado. Yo le suplico a usted que se humille delante de Jesús y presente a Él sus ataduras y Él los libertará. Clame a Él que Él va a escuchar sus gritos y así como soltó las ataduras de ese endemoniado, las soltará a usted. Hermano, tengo que decirle que habrá gente que no estará contento con su decisión. Los dueños de bares, los vende drogas, los calumniadores, y todos los que no quieren su bienestar físico ni espiritual. Todos los que no le temen a Dios no van a estar contentos. Versículo 14, de 14 a 17, se lee de esta manera, de Marcos 5. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Hermanos, yo conocí a una joven que estuvo atada por los vicios de las drogas por muchos años. Ella consumía heroína, una de las drogas más fuertes que hay. Su vida era un caos. Ella vendía su cuerpo por sus vicios. Llegó tan baja que el gobierno le quitó los hijos. Estaba en una condición desesperante. Su estado físico era lastimoso. Su cuerpo lleno de mugre. Un estado crítico de salud. Pasó el tiempo y nada que veía yo a Norma, que ustedes no la conocen. Y un día la vi totalmente recuperada. Vino arregladita, unos cuantos kilos de más, una falda larga, vestida modestamente, una Biblia en mano. Yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué bien te ves? Ella contestó, Cristo me libertó. Pero pasó el tiempo, hermanos. Pasó el tiempo y volví a ver a esta joven. Pero ya estaba flaca, mugrosa, llena de llagas. Le pregunté, ¿qué pasó? Me contestó, mi madre. Mi madre me dijo que mejor me quería ver muerta antes que yo me entregara a esa religión. Porque su madre era de la religión tradicional. Hermanos, habrá mucha gente que no esté de acuerdo con su decisión de seguir a Cristo. Pero nosotros no estamos aquí para agradar a los hombres, sino a Dios. Solamente tenemos que agradar a nuestro Padre Celestial. Versículo 18 al 20. El hombre sano y en su juicio cabal. Quería seguir con Jesús como misionero, digamos. Pero Jesús les encargó que fuera a contar a los suyos como Dios tuvo misericordia de él. Hermano, nosotros debemos hacer lo mismo. No dejemos que las almas se pierdan por no trabajar, o por la falta de religión, o por no sujetarnos a Jesús, o por no conocer nuestra propia prisión y ser libertados. Que Dios le bendiga. Amén.